Buenas tardes, oyentes de la UPV Radio, oyentes de Hablemos de Fallas. Gracias por estar ahí cada miércoles y hoy iniciamos este nuevo programa 17 de enero, ya puntito a puntito. En nada tenemos la exposición del Linotaí y eso significa que las fallas del 2024 ya están a la vuelta de la esquina. Pero hoy hablamos de solidaridad, sobre todo de solidaridad, porque como siempre tenemos invitados aquí en el estudio que nos van a dar a conocer muchas cosas de sus iniciativas, sobre todo la Falla San Isidro, que hoy tenemos aquí a Emilio José Ruiz Pérez Castro. ¿Qué tal, Emilio?
Hola,
segunda
tardes.
Vez que te vemos por aquí en el estudio y recuerdo que fue por allá el mes de septiembre.
Ya me empiezo a ser asiduo.
Te empiezas a ser asiduo y mucho más, ¿eh? Porque cuando nosotros hablamos de solidaridad, nos gusta tener invitados, nos gusta tener a gente que conoce el tema y sobre todo teniendo en cuenta de que la Falla San Isidro es solidaria, ¿no? La Falla
sí,
San Isidro.
Sí, es una falla abierta a todo el mundo y tiende la mano para ayudar y dar a entender problemas de los demás.
Si los oyentes lo recuerdan, en aquella ocasión cuando viniste en el mes de septiembre estábamos hablando porque teníais previsto hacer lo que es una charla, un taller de padres.
Sí, el taller de padres.
¿Cómo fue aquello? Cuéntame.
Fue un éxito muy divertido y bueno, ayudó también, o sea, sirvió para que los padres entendiesen la relación que tienen los hijos con los dispositivos móviles, con las tablets, su relación con las redes sociales. Y hicimos un experimento muy chulo, les quitamos a los padres el móvil y se los quitamos 5 minutos y se los pusimos en una mesa al lado y veías más gente pendiente de la mesa que de la persona que estaba dando la charla, era muy curioso.
Sí, ese es un problema que se suele tener, ¿no? Porque muchas veces que, y además en las fallas ocurre en todos los sitios, pero en las fallas también ocurre, y es que cuando tenemos una charla, una conversación, a veces estamos más pendientes de la pantalla que de lo que estamos escuchando.
Sí, sí, sí. Luego te quedas pensando, ¿qué es lo que me ha dicho? ¿Qué me había dicho? Y estás siempre pendiente del móvil. O ya el tema de sacar el móvil para mirar la hora. Llevando reloj y sacas el móvil para ver la hora. Ya es el vicio del móvil en la mano.
¿Sirvió para algo ese taller de padres? Es decir, ¿sirvió para que se tuviera conciencia de esto que estamos hablando?
Queremos pensar que sí. Queremos pensar que sí. Que sirvió.
Muy bien. ¿Cuáles son los próximos proyectos de la Falla San Isidro?
Pues ahora hemos sacado unos calendarios solidarios. Hemos hecho unos calendarios muy chulos a un precio de 10 euros y hemos contado con, o sea, en las fotos salen los niños de nuestra falla. Hemos utilizado 12 tips sobre salud mental y esos tips los hemos representado de una forma positiva en las fotografías. O sea, siempre estamos intentando buscar el lado positivo o aportar la forma positiva de interpretar las cosas. No siempre que sea que viene el coco. Entonces, la verdad que ha quedado un calendario muy chulo y hay algunas fotos bastante simpáticas y estamos muy contentos con el resultado de los calendarios.
¿El calendario que se puede adquirir?
Sí, a través de nosotros, poniéndose en contacto con la falla o a través de la Delegación de Solidaridad por correo electrónico, solicitando uno en el correo de solidaridadfsi@gmail.com. Allí podéis poneros en contacto con nosotros y nosotros estaremos encantados de que queráis tener un calendario nuestro.
¿Llevar a cabo acciones solidarias es fácil?
No, es bastante complicado. Porque te encuentras hasta incluso dentro de las comisiones, te encuentras trabas. Muchas veces la gente no lo entiende. ¿Es que vas a hacer algo solidario con el presupuesto? No, yo no estoy regalando nada. Estamos haciendo cosas para dar visibilidad a las enfermedades raras, para aportar cosas al cáncer y estamos reinventándonos para no tocar los presupuestos de la falla y sacar dinero por otro lado. Bueno, al final pues es complicado también.
Al final se trata del mensaje, ¿no? Es decir, que verdaderamente hay un mensaje oculto dentro de todo esto,
claro.
Que es que las fallas no, lo decimos muchas veces, ¿no? Y es algo que insisto muchísimas veces y durante muchísimo tiempo, y es que las fallas no estamos solamente para divertirnos.
Claro, yo siempre lo digo, las fallas no somos solo ruido y borrachera. También las fallas somos más cosas, somos un centro de unión de vecinos, somos un centro de cultura, somos un centro de fiesta, evidentemente. pero también somos solidarias y hacemos muchas cosas por nuestro entorno.
Pero fíjate que la falla es en lo que es el ámbito asociativo, que significa, y son las fallas con más de 300 fallas censadas, que se podría decir, bueno, pues a lo mejor nos podemos dedicar mucho más a otras cosas, pero sin embargo somos solidarios porque hay muchas fallas que hacen solidaridad.
Hay muchas fallas que hacen solidaridad y muchas fallas que se empiezan a interesar, que se ponen en contacto contigo porque saben que haces algo y te llaman. Oye, es que como tú haces, me puedes orientar o me puedes asesorar o tú conoces a ciertas asociaciones. Entonces la verdad es que es muy bonito cuando ves que hay gente que se empieza a interesar por el tema de la solidaridad fallera, está muy chulo.
Y esto cuando vosotros, por ejemplo, os contactáis con una ONG, asociación, ¿cómo reciben el hecho de que queráis colaborar con ellos? Y que
ahora ya no tanto, pero al principio se sorprendían porque les decías, mira, te llamo de una falla de Valencia, y decían, ¿una falla? ¿Cómo? Y les explicabas, mira, es que tenemos una delegación de solidaridad, todos los años hacemos un proyecto, queremos intentar, pues eso, daros visibilidad, ayudaros, económicamente hacer alguna actividad para ver si podemos aportaros algo, pero ¿una falla? Y todo era, ¿pero una falla? Y se sorprendían mucho. Ahora ya se va conociendo más y las asociaciones pues ya saben que hay fallas que hacen cosas. Entonces ya no es tanta sorpresa, pero al principio sí, era mucha sorpresa.
Y esto al final de todo, porque digamos que lo que es la solidaridad en la falla San Isidro no es Emilio José Ruiz Pérez, sino que hay una delegación.
No, hombre, tenemos una delegación, somos cuatro personas que estamos en la delegación.
Es un equipo
cuatro,
de
cinco
trabajo,
personas,
¿no?
Y luego tenemos los satélites que decimos nosotros, que son la gente que está alrededor, que no está en la delegación, pero que siempre están ahí para echarnos una mano, para ayudar a montar, para ayudar a preparar. Entonces...
Bueno, Trini Fuster está con nosotros aquí. Trini Fuster es vicedelegada de Solidaridad. Que digo que esto al final es un conjunto, ¿no? El trabajar en equipo para dar a conocer la solidaridad de Valencia, de lo que hacen las ONGs, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo estoy encantada de estar aquí con vosotros, en primer lugar, y luego de estar en Solidaridad con Emilio y con mis compañeros. Y es algo muy bonito. Te llena mucho, te ilusiona mucho y hemos hecho cosas muy chulas.
¿Vosotros recordáis alguna acción solidaria que haya sido especialmente emotiva?
Es que realmente emotivas son todas, porque cada una
tiene
su... A ver,
yo los primeros premios SIDRED que viví como estando en la delegación, para mí fueron muy emocionantes. A mí me gustaron muchísimo. Y luego el año pasado hicimos muchas cosas.
Hablando un poco de los premios SIDRED, ¿cómo nacen los premios SIDRED? ¿Por qué nacen los premios SIDRED?
Los premios SIDRED nacieron por las ganas que teníamos de hacer cosas y las ganas que teníamos de colaborar con asociaciones y de poder hacer cosas, y surgió el tema de decir, ¿por qué no creamos unos premios para poder dar visibilidad? Porque claro, económicamente tampoco somos una falla de barrio, y no tienes, si no te reinventas o haces actividades, que no tienes medios para poder hacer donaciones y tal. Entonces, nosotros, nuestro primer objetivo era dar visibilidad. Entonces siempre lo decíamos, es dar visibilidad, visibilidad. Y surgió por eso, para dar visibilidad a las asociaciones y a la vez que las asociaciones conociesen que había fallas que hacían muchos proyectos solidarios, muchos proyectos muy chulos y cosas con bastante renombre.
Yo estoy leyendo las bases del premio que han salido recientemente y que se pueden ver publicadas en lo que es Hablemos de Fallas y en lo que es las redes sociales de las fallas. Fomentar e impulsar el interés de las comisiones y de la sociedad general en aportar soluciones solidarias, ¿no? Este es el objeto, ¿no?
Sí, ese es.
Medioambientales, sociales y de salud para la comunidad. ¿Esto qué significa? Medioambientales,
sí,
sociales.
Es fomentar la solidaridad en cualquier entorno, o sea, cualquier acción de limpieza de playas, de reducción de, contaminación, reducción de contaminación acústica, cualquier cosa que tenga relacionado con el medio ambiente, con el bienestar social, cualquier acción, por pequeña que sea, es una acción que nosotros recibimos en nuestros premios, además las recibimos encantados.
Uh-huh. Aparte de todo esto, del trabajo que hacéis vosotros habitualmente como delegación solidaria de una comisión, también está la parte, digamos, divulgativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando os llaman en alguna comisión diferente para que habléis de vuestros proyectos. Eso también es de agradecer, ¿no?
Eso nos honra muchísimo y te hace sentirte súper bien porque dices, están reconociendo, o sea, se reconoce el trabajo que estamos haciendo y hay comisiones que se están contagiando y que tienen interés por esas mismas acciones o por crear su propia delegación porque tienen sus ideas de hacer cualquier pequeña actividad.
Uh-huh. Y Trini, ¿tú crees que verdaderamente la solidaridad de la falla se conoce como tal o todavía siguen pensando que nosotros lo único que sabemos hacer es divertirnos?
Todavía queda mucho por hacer. Creo que hay mucha gente que no lo conoce o no sé, igual tampoco le interesa. Pero bueno, nosotros seguimos ahí RQR.
Pico y pala.
Este año hicimos una cosa muy bonita, que fue la recogida conjunta con el sector de juguetes. Y fue, yo eso me gustó mucho también. Porque nos unimos todas las fallas del sector. Y luego una tarde una empresa nos cedió, podríamos decir el nombre, ¿no?
Sí.
Para darles las gracias también, nos cedieron una furgoneta y fuimos recogiendo por todas las fallas del sector de Patrais los juguetes. Y estaban todas las fallas súper preparadas. Cuando llegábamos nosotros, todos ayudándonos a cargar la furgoneta, cuando llegamos al sitio, dos viajes que hicimos, ayudándonos a bajarlo todo, que la furgoneta, los dos viajes, estaba a reventar hasta arriba. Y eso fue muy bonito.
Y divertido.
Sí.
Mm-hmm. Además de esto, es que esto, digamos un poco también, que como va destinado a los niños, ¿no?
Sí.
Tiene una motivación especial.
Sí, yo creo que ahí se unió muchísima gente.
Sí, porque fuimos las 12 fallas del sector de Patrais. Fuimos con la propuesta, las 12 fallas, en una asamblea de presidentes del sector, fui con la propuesta, los 12 presidentes aceptaron y fuimos para adelante. Y luego, pues como dice Trini, hablamos con una empresa de alquiler de vehículos, nos cedieron un vehículo de forma gratuita con AC Rent y pues llevábamos un furgón de 3 metros y medio de largos de caja y hicimos dos viajes con el furgón hasta arriba.
Son juguetes que son donados, ¿no?
Sí, sí. La gente nos lo traía a las fallas. Bueno, juguetes, ropa, mantas. Y fuimos recopilándolo todo hasta el día de la recogida. Nosotros ya llevamos 4 años haciéndolo.
Uh-huh. Y en esto no es que solamente participen los falleros, ¿no? Porque vosotros cuando dais a conocer una iniciativa como esta, lo dais a conocer al barrio, a Valencia y todos aquellos que quieran aportar algo, ¿no? No es solamente que sea una cuestión de los falleros de la comisión y ya está. Y la gente colabora.
Sí.
Sí, de hecho a nosotros en el barrio nos preguntan, ¿este año vais a hacer recogida de juguetes? Es que quiero... O sea, la gente nos pregunta. Es lo que decíamos al principio, que al final la falla, pues las actividades solidarias las abre al ámbito del barrio.
Bueno, os comentaba eso anteriormente de que... esa colaboración que existe también entre comisiones cuando se dan a conocer la labor que hacéis solidaria y al mismo tiempo la solidaridad que vosotros realizáis cara a la gente y dar a conocer vuestros proyectos. Y lo comentaba porque recientemente, este sábado pasado, el 13, estuvisteis en la falla del portal de Valdigna Salinas bajo la organización de nuestro compañero, amigo y director de Don Fallere, Juan Meneses, que lo teníamos invitado. Lo que pasa es que por circunstancias médicas no ha podido venir, pero sí que lo vamos a escuchar ahora, precisamente hablando de esto. Una jornada cultural que consistió en una mesa redonda con diferentes representantes de comisiones falleras, entre los que estabas tú, Emilio.
Sí.
Estaba Paz Moreno, de la falla Palleterero y Torellana, también tienen un proyecto relacionado con lo que es el Incliva, y Carmen López en su también para hablar de sus premios en Vena. ¿Cómo fue aquello?
Muy divertido, muy bien. Además, pues lo que decíamos antes, que cuenten contigo para este tipo de cosas, pues es un honor. Uh-huh. Y la verdad es que fue una tarde súper agradable en la que dimos a conocer nuestros proyectos, hablamos de todo. Y que, pues eso, lo más chulo, pues que la falla se, o sea, que una falla te invite porque se está interesando por los temas de solidaridad fallera.
Uh-huh. Que además el escuchar también, a, por ejemplo, a Carmen López, que ha estado aquí con nosotros, a Paz Moreno, que estuvo también recientemente y que han llevado a cabo esta colaboración con el Incliva, también te da fuerzas, ¿no? Digamos,
claro,
un poco para...
Es que, como yo digo, Carmen es un titán de la solidaridad fallera, Carmen es un referente.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar a Juan Meneses porque no solamente en esa jornada se habló de lo que es solidaridad, sino que también el conocido historiador Rafa Solaz Albert se realizó una charla con él para hablar sobre el barrio del Carmen, donde está situada la comisión, y también un poco antes tuvieron una ruta por el barrio para conocer la ubicación de antiguos comercios y conocer un poco más lo que es la demarcación y lo que es el barrio del Carmen. Juan Meneses nos lo cuenta así. Recibimos telefónicamente a nuestro amigo Juan Meneses, director de Don Falleret, fallero de la falla Portar de Bardina Salinas, que hay que recordar que hace muy pocas semanas que estuvo aquí con nosotros, con su fallera mayor, y en esta ocasión queremos hablar con él porque este pasado fin de semana se ha realizado un acto dentro de esa comisión del Carmen. Un acto muy, muy interesante para hablar de solidaridad, para hablar de Valencia. Y nada más ni nada menos, Juan, que uno de los protagonistas ha sido Rafa Solaz.
Buenas tardes, Roberto. Pues sí, tuvimos la gran suerte y el gusto de recibir a Rafa Solaz, que, bueno, pues nos adentró dentro de esa memoria que él tiene, dentro de nos retrocedió en el tiempo a cómo era el barrio del Carmen y nos contó algunas anécdotas que la verdad es que el público que asistió pues le encantó, disfrutó muchísimo con su intervención.
Mm-hmm. Yo me imagino que, claro, estamos hablando del barrio del Carmen, pero gracias a Rafa Solaz, durante la conversación algunas cosas se descubrirían, ¿no, Juan?
Algunas nos descubrió, como por ejemplo que él participó hace ya unos años junto con la propia falla, junto con la propia comisión de Portal Portal de Valdigna, en la creación de algunas de las carrozas y de los elementos que para participar en el Candelestoreta y con el que ganarían varios años los primeros premios. Y era algo que gran parte de la comisión que allí estaba desconocía. Y algunas anécdotas, ¿no? De rincones del barrio, porque previamente a su charla tuvimos un recorrido por el barrio gracias a uno de los falleros de la comisión, de José Manuel, que nos adentró, olvidándonos un poco del aspecto histórico, nos descubrió algunos rincones muy particulares que la verdad es que gente que son de toda la vida del barrio desconocía. Y complementándolo con la charla de Rafa Solaz, pues la verdad es que fue muy interesante porque descubrimos datos y situaciones y cosas, ¿no? Como por ejemplo la iglesia desaparecida que estaba justo en la plaza de Santa Cruz, o rincones que están justo alrededor del portal de Valdigna, pues que bueno, que pasas todos los días por allí y luego a lo mejor pues en esos rincones pues había un dorador o había un antiguo hospital, en fin, bueno, rincones y historias que nos contó Rafa, que ya, como bueno, la gente que lo conoce ya sabéis que sin duda es una memoria privilegiada para todos los que los escuchamos.
Mm-hmm. Hijo predilecto de Valencia, flama de oro extraordinaria de la agrupación de fallas del barrio del Carmen, y bueno, no solo un placer escucharle a él, sino ese recorrido del que me hablas, Que bueno, en el barrio del Carmen sí que algún día, si lo quisiéramos hacer, no solamente en una tarde, tendríamos para mucho más, ¿no? Porque descubrir el Carmen es descubrir la historia de Valencia.
La verdad es que el recorrido se hizo corto, se hizo un recorrido pues aproximadamente de unos 3/4 de hora. No recorrimos todo el barrio, te tengo que asegurar, solamente 3/4 de hora nos dio tiempo a recorrer una pequeña manzana de la cantidad de pequeñas historias que se pueden contar a lo largo de cada uno de los rincones de esas calles, ¿no? Y la verdad es que ir acompañado de José Manuel, que es también un conocedor de ya no solamente de la historia, sino de la intrahistoria, ¿no? De esas cosas que se saben pero no se encuentran en los libros ni están en las bibliotecas y en las memorias, a veces se va perdiendo esa memoria colectiva, pues como conocedor y junto con el conocimiento que tiene Rafa Solaz, pues la verdad es que fue una maravilla. Nos podríamos tirar allí varios días conociendo de palmo a palmo cada parte del barrio del Carmen.
Decía yo, una jornada súper interesante en este sentido, estas conversas al portar, porque además te llevaste allí a fallas como la Falla El Xenerar, la Falla Palleter y la Falla Barrio San Isidro para hablar de solidaridad. Mejor que ellos no podían hablar de solidaridad, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque son tres fallas que tienen tres proyectos muy potentes a nivel solidario. La Comisión Fallera de Portal Valina tenía interés en conocer proyectos, cómo desarrollarlo. También lo comentó allí Jordi, el presidente de Portal, bueno, pues que había una inquietud por desarrollar en el futuro algún tipo de proyecto de este tipo, y qué mejor manera de incentivar a los falleros de Portal y aprender de los que ya llevan ya años desarrollándolo, pues con gente como Paz o como Carmen, como Emilio, ¿no? De tres comisiones falleras, cada uno en una punta de Valencia, pero que al final tenían un nexo de común, ¿no? De mucho trabajo, de mucha implicación, de ser muy transparentes, como comenté, de que realmente hacen una función como si fuera una ONG, una asociación de ayuda, ¿no? Que trabajan desde dentro de la comisión con herramientas y elementos propios de una comisión fallera, pero que al final generan pues proyectos muy interesantes como los que vamos a poder ver este año en estas tres comisiones falleras.
Yo me imagino que, bueno, estamos hablando de la Falla San Isidro, que ahora mismo ya han anunciado lo que es los premios Sidret, pero que ellos constantemente están realizando actos en favor de algunas ONGs o asociaciones solidariamente, igual como lo hace la Falla del Xenerar, los premios que cada año realiza. Y también ahora yo me imagino que la Falla del Palleter hablaría también de esa iniciativa que ha realizado recientemente a favor del Incliva, ¿no?
Exacto, sí. La Falla del Palleter, las tres comisiones, los tres representantes, nos hablaron un poco de cómo iniciaron los primeros pasos de esa inquietud solidaria, de cómo realizaron los primeros proyectos. Y luego cada uno de ellos nos contó el proyecto actual. La Falla del Palleter tiene un proyecto interesantísimo en favor del Incliva, que hace poquito lo presentaban en las propias instalaciones. Y Carmen también nos adelantó un poquito lo que va a desarrollar a lo largo de este próximo ejercicio. Con su proyecto en Vena, nacido dentro de la Falla del Generals, también dirigido a ya no solamente al cáncer, sino también a los enfermos de enfermedades raras y un poco en apoyo también a aquellas personas que dan esa visibilidad y ese trabajo a favor de los demás. Y luego también Emilio, desde el barrio San Isidro, nos contó pues los premios que están lanzando, que ahora mismo ya están en marcha, en el cual diferentes asociaciones, ONGs presentan sus proyectos y son votados para, bueno, para rendirles, para ponerlos en proyección y darles difusión. Y también nos contaba un poco cómo nacía, ¿no?, ese enfoque desde una enfermedad de un fallero les dio pie a involucrarse con diferentes asociaciones y entidades, y finalmente eran ellos los que generaron esos proyectos.
Enhorabuena, Juan. Enhorabuena por llevar adelante estas iniciativas, porque yo sé que tú eres el organizador de ello, y enhorabuena también a la Falla Portar de Bardigna, porque esto es lo que necesitamos: dar a conocer el trabajo de las comisiones, dar a conocer a nuestros más expertos conocedores de lo que es la ciudad de Valencia y su historia, y conocer nuestros barrios, como es el barrio del Carmen. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Roberto, por ayudarnos a difundir la actividad. Tuve muy buena acogida, la verdad, que era lo que pretendíamos. El objetivo, yo creo que está más que cumplido, y bueno, y se agradeció por parte de tanto de Patricia, nuestra fallera mayor, como de Jordi, el presidente, y el resto de la comisión fallera que ayudó a organizar este acto, bueno, porque los medios de comunicación también se hicieran eco de ello.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Lo que comentamos, ¿no?, que iniciativas como esta que llevan las comisiones de colaboración entre distintas fallas, entre distintas comisiones, es importante.
Es muy importante, porque al final es todo dar visibilidad a la solidaridad fallera y que las asociaciones conozcan que las fallas hacemos cosas por ellos. Uh-huh. Las asociaciones y el entorno de las fallas, claro.
Uh-huh. Seguimos hablando de los premios SIDRET, y esto va dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
¿Mm? Claro, para intentar ayudar a ellos también, a lo máximo posible.
Porque lo hemos dicho también, ¿no?, que el agradecimiento que ellos tienen cuando tú les llamas para dar a conocer su labor, y siempre toda ayuda que se le pueda prestar es poca.
Sí, claro. De hecho, dentro de los premios SIDRET tenemos nuestra fireta solidaria, uh-huh, que invitamos a las fallas y a las asociaciones, porque al final todas las fallas tenemos alguna iniciativa para recaudar algo de dinero para la asociación con la que estamos trabajando. Entonces invitamos tanto a las fallas como a las asociaciones a venir a tener su stand donde den a conocer su proyecto, puedan vender productos de los que han generado, y si pueden recaudar algo más de dinero, pues oye, siempre está bien.
Y la solidaridad enfocada también hacia el medio ambiente.
Sí, claro, es que es una parte muy importante de que nos toca vivir y ayudar.
Porque a veces no lo cuidamos como debemos, ¿no?
No, lo tenemos ahí, ya está. Pero no estamos pendientes, no nos da igual tirar una lata, tirar cualquier cosa, no estar pendientes de lo que nos rodea.
Se otorgan dos premios.
Un
premio que es el Compromiso Fallero,
que va destinado a fallas y asociaciones culturales como nosotros, que trabajan por nuestro entorno, por su barrio, por sus falleros, y realizan proyectos solidarios. Y el otro es el Legado de Sonrisas, que va destinado a asociaciones o ONGs que promueven la solidaridad y trabajan desinteresadamente por los demás.
Uh-huh. ¿Quién puede participar en estos premios?
Pues cualquier persona que haya desarrollado su actividad solidaria durante 2020.
No solamente en el ámbito de lo que son las fallas, sino que
cualquier asociación, fallas, ONGs que hayan desarrollado toda una actividad durante todo el año, nos pueden presentar candidatura.
¿Cuántos años lleva el proyecto de los premios SIDRET en marcha?
Pues este año será el sexto año de los premios SIDRET. O sea, ya llevamos 6 añitos con los premios.
Los premios que se han concedido, ¿tú lo recordáis?
Pues el año pasado fue... A ver, ¿quién fue el año pasado? Es que al final, como han sido tantos, son 6 años. El año pasado fue la Asociación Piel de Mariposa. El año anterior, te estoy hablando del Legado de Sonrisas. El año anterior fue Amics de la Gent Mayor. que sé, es que han sido... El primer año sí que fue para el grupo Activa, que era una asociación de envejecimiento activo que había en el barrio, que nos presentaron un proyecto y estaba súper chulo. Y luego fallas, pues Santa María Micaela, que han sido muchas fallas las que nos han presentado proyectos. Entonces, al final es que los premios solidarios, o sea, le hemos puesto premios IDRED, pero no son premios, son un reconocimiento. Entonces son, como decimos nosotros, son unos premios de amigos. Entonces es el, al final es venir y no venir por el premio, venir por estar todos juntos, compartir una jornada solidaria, tu fileta, estás allí, te tomas un café, hablas, conoces. Al final es eso. Entonces, tampoco te quedas mucho. O sea, yo tampoco me quedo con los ganadores. Siempre hay proyectos que dicen, madre mía, qué pasada proyecto. El año pasado, por ejemplo, nos impactó mucho el de... Ay, la falla telefónica, la de... No me sale el nombre de la falla. Que habían hecho una gala solidaria y habían recaudado una burrada de dinero. Entonces eso, pero al final ya te digo, no te quedas...
Rivera, Convento Santa Clara.
Rivera, Santa Clara, exacto. Entonces no... Pues eso, al final es una jornada de amigos.
¿Con qué te quedas tú, Trini, de todo esto del que hacéis de la solidaridad? ¿Con el agradecimiento de la gente? ¿Con la sonrisa de los niños?
Yo me quedo con el bienestar y la satisfacción que te genera el saber que lo que estás haciendo es que estás ayudando a los demás. En Navidad, por ejemplo, el poner ahí tu granito de arena en que hayan niños que tengan juguetes cuando a lo mejor de otra manera no los tendrían, es algo muy gratificante. Me quedo con eso, me quedo cuando hemos recogido alimentos, cuando hemos hecho recogida de medicamentos para mandarlos a Ucrania. Hemos hecho cosas muy bonitas, como ya he dicho antes, que es lo que en realidad te llena. No lo haces por un reconocimiento ni por nada, lo haces por ayudar a los demás.
Oye, es importante todo esto porque además es que ocurrió, por ejemplo, recientemente cuando estuvimos en la entrega de los premios en Vena de la Falla del Senerar, que ocurrió que se dan a conocer ONGs que trabajan en pro y beneficio de lo que son enfermedades o casos que prácticamente nadie sabe nada, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Vosotros de alguna manera, tanto el general como el... Porque el Incliva sí que lo conoce la gente. La Asociación de Ayuda contra el Cáncer la conoce la gente. Pero, por ejemplo, esto de que comentabas de la piel mariposa, pues a lo mejor la gente no sabe lo que es,
claro.
No tiene ni idea, ¿no?
Claro, Piel de Mariposa es una asociación con la que hacemos siempre la recogida de juguetes, que ellos tienen unas tiendas solidarias en las cuales trabajan voluntarios. Y todo, tanto ropa, juguetes, muebles, electrodomésticos que estén en buen estado, los recogen, los arreglan y los ponen a la venta en sus tiendas. Y todo eso va destinado a la investigación y tratamiento de la piel de mariposa, que es una enfermedad de la piel de los niños, en las cuales no se les puede ni tocar, van vendados, bueno. Y luego, pues, también con enfermedades raras, como hemos hecho con gripatías, con síndrome Mire, pues eso, al final es buscar y mover y ver cosas. Y nosotros, pues, como siempre enfocamos hacia... O sea, ponemos el foco dentro de nuestra comisión. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido algunos casos, pues, que tienes que dar visibilidad a esas cosas.
Claro, pues es lo que estamos hablando, ¿no? También lo he comentado, enfermedades raras que yo estoy seguro de que a lo mejor... pues nos encontramos con alguien en la calle, con algún amigo, o le comentamos y le hablamos de esto y no saben qué es. Entonces la labor ahí está, ¿no?
Claro.
Ahí está. Más cosas sobre los premios IDRED. Lo que es quién puede participar, ya lo hemos comentado, ¿no?
Sí.
¿Y qué más podemos añadir? La documentación que tienen que presentar.
Nada, documentación, alguna foto del evento, de los eventos que hayan realizado, un escrito de no más de 1000 palabras y poco más. Y es que tampoco se lo vamos a poner complicado. Entonces eso lo tienen que presentar al correo electrónico que hemos dicho antes, a solidaridadfsi@gmail.com, y creo que tienen hasta el 9 de febrero para presentarlo.
Al final no se trata de ponérselo difícil, simplemente que tenga una información
claro,
de la labor que hacen y ya está.
Claro, de cara al jurado, que tenga el jurado la información de lo que hacen.
Uh-huh. Y esto también es importante, ¿no? Los premios son simbólicos y de reconocimiento social. Y consistirán en una placa conmemorativa. Aquí, fundamentalmente, de lo que se trata es precisamente de todo esto que estamos hablando, ¿no? De conocer, claro. de dar a conocer, de ayudar de alguna manera, de que la gente al final pues se involucre, ¿no? Y ayude de alguna manera a la asociación y a la ONG, ¿no?
Claro, al final, pues siempre te viene bien y pueden surgir colaboraciones de cara a otros años entre fallas y asociaciones en las que nos han presentado el proyecto, porque les brindamos la oportunidad de que se conozcan. Porque yo me acuerdo del primer proyecto solidario que nosotros hicimos, nos sentamos delante del teléfono con Google y buscando asociaciones en Valencia. Y te ponías a buscar y pues mira, he visto esta, ¿y esta qué hacen? No sé qué, pues vamos a llamarles. Y le llamaba, oye, somos de una falla de Valencia y queríamos saber, tenemos esto y queríamos saber qué podemos aportar. Y claro, y aquellos te decían, pues nosotros estamos recaudando dinero para no sé qué. Y bueno, al final, pues más o menos también pues viene bien para que se conozcan y quién sabe, que puedan surgir futuras colaboraciones.
Uh-huh. Digamos un poco, se tienen que decidir obligatoriamente los premios a quién se les van a dar, ¿no? Hay un jurado.
Sí, hay un jurado. El jurado no es un jurado íntegro de la falla. Hay un miembro de la Delegación de Solidaridad en el jurado y luego son cuatro personas exteriores a la falla. No queremos que la gente viene, no, que el jurado como es de la falla. No, siempre es un jurado neutro.
Uh-huh. Todo esto... Tenéis reuniones periódicas, ¿no? La delegación para hablar de todo esto, para futuros proyectos y todo esto.
Sí,
coordináis,
sí,
¿no? Tenéis que coordinar, ¿no?
Sí, 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 claro. Nos reunimos cada X tiempo, pues depende lo que tengamos en marcha y o bien empezamos a innovar, a crear ideas, a buscar cosas o bien desarrollamos lo que ya tenemos planteado. Mm-hmm. Pero sí, nos reunimos. Lleva tiempo todo esto.
Míticas las meriendas de solidaridad.
Sí, hacemos meriendas.
¿Sí? Bueno, contadme anécdotas, venga.
Pues nada, no sé.
El conciertazo del año pasado,
pues hicimos un conciertazo en el Colegio La Purísima. Nos cedieron el salón de actos, 413 personas, cuatro agrupaciones musicales y lo llenamos. La verdad es que...
¿Agrupaciones musicales de las fallas o...?
Bandas musicales. La banda musical del Colegio La Purísima, la banda municipal de Alboraya, la agrupación musical de San Isidro y... ¿quién fue la tercera? No, fueron tres. Al final iban cuatro.
Eran tres.
Y se cayó una al final y tres. Uh-huh. Entonces al final, bueno, pues como siempre, cada vez que nos ven llegar por algún sitio ya saben que vamos a liarles alguna.
Uh-huh. Bueno, sabéis que en este programa hablamos de todo un poco y también hoy no solamente de solidaridad, sino también de cultura. Y vamos a recibir a nuestro amigo Javi Mozas, que nos va a hablar del concurso Sabuts y Sabudets Falleros. No sé si habéis participado en alguna ocasión.
Estamos en ello, a ver si hacemos equipo y participamos este año.
Muy bien, pues si queréis escuchar a Javi Mozas, él os va a dar más detalles, porque hay algunas novedades con respecto al concurso. Bueno, hablamos con otro de nuestros colaboradores habituales, como es Javi Mozas. Vamos a hablar de lo que es el concurso de Sabuts y Sabudets Fallers, que se va a celebrar dentro de muy poco tiempo, pero nosotros queremos conocer más cosas sobre el concurso. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Bueno, cuéntame, ¿qué es, para los oyentes que no lo sepan, qué es Sabuts y Sabudets Fallers?
Pues son dos concursos culturales dirigidos a las comisiones falleras. Sabuts es para las comisiones adultas y Sabudets es para las comisiones infantiles de fallas censadas en Junta Central Fallera. Son diferentes, obviamente, porque están dirigidas pues a las dos comisiones. Diferenciadas, obviamente, por cuestiones de edad y porque obviamente no podemos preguntar lo mismo a una persona adulta que a un niño. Entonces, por ejemplo, del concurso de mayores se dividen las preguntas en seis bloques, abarca todo el todo el espectro de la fiesta. Pues por ejemplo, preguntamos sobre artistas falleros, sobre comisiones falleras, sobre los sectores, las agrupaciones, otras instituciones o asociaciones, y luego también pues sobre los otros componentes que integran la fiesta, ¿no? La literatura, la música, la pirotecnia y la indumentaria. Y luego para los niños pues variamos algo y también preguntamos pues algo sobre otras fiestas de la ciudad de Valencia y sobre personajes valencianos, aparte de artistas falleros, actualidad y un poco de todo. Entonces, bueno, dentro de eso, pues bueno, intentamos pasar pues pues un rato entretenido entre todos, claro.
Un concurso que es joven, porque en realidad no tiene, no tiene mucho tiempo, pero sí que ha tenido mucha aceptación, porque en alguna ocasión lo hemos vivido en directo. Recuerdo en el Casar de la Falla Zapadores, en el Salón de la Falla Zapadores, y la verdad es esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en marcha este concurso?
Es la octava edición de si no me equivoco, creo, la octava edición del concurso Sabut. Se celebra, creo recordar, desde el año 2016, si no me equivoco. Y la infantil tiene menos años porque, bueno, surgió a iniciativa y a propuesta de la que era nuestra vicepresidenta en su momento, Inmaculada Guerrero. Y, bueno, yo pienso que fue un gran acierto aquella primera vez. Sí, exacto, lleva menos ediciones. Bueno, una de las cosas es que el concurso no lo organiza solo Junta Central Fallera, sino que a propuesta de la Falla Zapadores, que vino a hablar con nosotros, pues bueno, ellos tuvieron la misma inquietud que justamente tuvimos nosotros aquel año, y bueno, enseguida, no es que llegáramos a un acuerdo, es que como teníamos la misma idea, dijimos, oye, ¿por qué no lo coordinamos entre los dos, la Falla Zapadores y la Delegación de Archivo y Biblioteca de la Junta Central Fallera? Y bueno, desde entonces lo hacemos, obviamente, lo coordinamos de manera conjunta, y por eso todos estos años atrás lo hemos estado organizando las dos ediciones en el Casal de la Falla Zapadores.
Hablaba de que tiene aceptación lo que es el concurso, porque en otras ocasiones, aproximadamente, ¿cuántas parejas han participado? Porque van por parejas, ¿no?
Bueno, han sido equipos, hemos variado un poco alguna vez, dos, tres o cuatro, depende, pues cada comisión fallera, pues obviamente ha querido aportarlo, pues eso, se han apuntado pues las personas que han querido. De infantiles, la verdad es que sí que notamos que obviamente hay muchísimos menos equipos, pero también es verdad, obviamente, que son más mayores, de los más mayores de las comisiones infantiles. Creo que el año que más hemos llegado a tener, creo que en 10 equipos, si no me equivoco, infantiles, y de mayores hemos rozado los 30 en más de una ocasión. Y en esta ocasión, y es una de las novedades que tenemos, es que vamos a permitir que se inscriban dos equipos, hasta dos equipos máximo, por comisión fallera, porque sabemos de más de una comisión fallera que le hubiera gustado participar, porque claro, si son equipos de cuatro y hay más personas que les hubiera gustado, pues que se peleen, tú te imaginas, que bueno, pues eso, pues así por lo menos damos una opción de que puedan venir hasta dos equipos en esta ocasión.
Y esto habitualmente para las comisiones falleras, yo me imagino que lo que se emitirá será una convocatoria, ¿no? Para,
claro, sí, de
para
momento,
que se puedan inscribir.
Claro, el pleno de la semana pasada, el pleno de la Junta Central Fallera de la semana pasada, ya lo comunicamos. Se comunica obviamente ya en la asamblea, y bueno, se ha enviado ya las bases a todas las comisiones falleras de la edición de Sabudets. Nosotros ya hemos dado los datos también de la edición de mayores, pero la edición de los niños ya hemos enviado las bases de los mayores, todavía no, porque todavía falta un poco. Por ejemplo, de los niños, pues el concurso se va a celebrar el domingo día 4 de febrero, el primer domingo del mes de febrero, a las 6 de la tarde, y bueno, pues toda aquella comisión infantil que quiera apuntarse tiene de plazo hasta el día 29 de enero. Por ejemplo, los adultos, como he dicho, la edición de Sabuts se va a celebrar el día 20 de febrero, que es martes, a las 10 de la noche, directamente al concurso. Esta vez no habrá, como en otras ocasiones, cena, que pueda hay opción de ir a cenar allí todos juntos y luego empezar el concurso, sino directamente la cena, directamente el concurso, perdón. Y bueno, se puede apuntar a que eso saldrá en las bases hasta el día 14 de febrero, cuando salgan, que supongo que saldrán, se enviarán a todas las comisiones falleras esta semana.
¿Tenemos el lugar?
Correcto, es otra de las novedades que tenemos este año. Hasta ahora, como he dicho antes, se ha celebrado en el Casal de la Falla Zapadores y, bueno, este año, como novedad para muchísimos eventos, son las Reales Atarazanas, uh-huh. En el Grao. Entonces, bueno, es una de las cosas que este año aportamos. Tampoco va a haber fase previa, que había dos fases, la previa que se hacía desde casa respondiendo a preguntas y enviándolas por correo y luego hay una final. No, en esta ocasión van a participar, como en las primeras ediciones, todos los equipos, los mayores o los infantiles, cada uno en su edición, directamente todos en las mismas condiciones de tensión en esa misma tarde o noche. O sea, solo va a haber una fase. Y los premios, sí, los premios seguimos manteniendo los mismos, 3 y 3. Y luego habrá un premio, digamos, extraordinario, que lo reparte la revista Sendra, Sub de Falles, de los amigos Manolo Sánchez, Hernán Mir y Ramón Estellés, entre otros, que van a realizar 12 preguntas y el que más acierte se llevará su premio. Han querido colaborar con nosotros aportando pues un plus también, que ya lo han hecho, ya es la tercera edición.
¿Qué dificultades tiene organizar un concurso como este para vosotros? Porque yo me imagino que habrá que rascar un poco en la historia de las fallas para que sea interesante, ¿no?
Claro, sí, no. La verdad es que las preguntas no las empezamos a elaborar ayer, eso desde luego. De hecho, creo que ya tenemos apuntadas algunas para la siguiente edición. Pensando en que preguntamos de absolutamente todo, pues obviamente la actualidad manda. Bueno, a partir de ahí, pues nosotros cogemos pues bastante, porque obviamente tienen que haber preguntas difíciles, tienen que haber preguntas fáciles, y bueno, para preguntar de todo, obviamente, porque todo el mundo tiene derecho a más o menos, pues eso, a responder el máximo posible, pero alguna complicación sí que hacemos para ver si ese plus de dificultad, pues hacen que eso, se le ocurren un poco más la gente a la hora de tener un poco de conocimiento así más rebuscado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues poder llevarse uno de los tres primeros premios. Pero bueno, que como va a ser en el mismo momento, yo creo que todas tienen las mismas oportunidades, sin duda alguna.
Este tipo de concursos yo creo que sirve no solamente para el participante, ¿no? Para ver su capacidad en lo que se refiere al conocimiento de las fallas, sino que también los que podamos asistir como público también aprendemos algo, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que son concursos, porque no solo existe obviamente el nuestro es uno de los más jóvenes de los tipos de concursos culturales, el más longevo, obviamente, y el que tiene más tradición, el que tiene sobre todo más participación, porque está destinado a falleros y no falleros, no necesariamente a solo comisiones falleras, es el de la primera a la frente, organizado por la Federación de Fallas de Primera A. Participan, este año hemos sido, porque yo he participado en ese, 110 equipos, y bueno, pues la verdad es que la organización pues requiere de bastante. Bueno, nosotros pues, bueno, al fin y al cabo, la búsqueda de preguntas pues más o menos es eso, es una situación, pues eso, intentamos buscar de todos. Y cada uno, bueno, hay agrupaciones que también celebran su concurso, por ejemplo, el Marítimo, o este año se ha sumado el sector Argirós, Benicala Campanar también celebra su concurso. Pero bueno, un poco es, yo creo que es esos momentos de chermanor entre comisiones falleras, de participación y de vivir un rato juntos y bueno, y de conocer a gente de otras comisiones falleras.
Y sobre todo de conocer la historia de las fallas por medio de este tipo de concursos, que sí. Es bastante, como digo, bastante interesante. Muchísimas gracias, Javi. Ya sabemos vosotros. Que tenemos un compromiso el día 4 de febrero y el día 20 de febrero.
En esta ocasión.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, que esto que te voy a decir yo ahora ya lo comentamos en la vez anterior que viniste, Robert, ya por el mes de septiembre. Ya conocimos un poco qué era lo que es la organización del Ayuntamiento de Valencia, de la Junta Central Fallera, pero que en realidad tenéis colaboración por parte de la Junta Central Fallera, ¿o no?
Bueno, ya hemos tenido alguna reunión y han mostrado voluntad de crear un grupo de difusión, de ayudarnos a difundir cosas. Parece ser que la charla aquella vino bien.
Dios es ese efecto, ¿no? Porque recuerdo que hablamos con la vicepresidenta de Cultura, creo que fue.
Sí, de hecho la vicepresidenta de Cultura vino al taller de padres. Vino la vicepresidenta de Cultura y la delegada de Solidaridad de Junta Central Fallera vinieron a estar con nosotros en el taller de padres.
Se creó alguna polémica, ¿no? Alguna duda sobre el tema de que la delegación de Solidaridad había desaparecido y...
Sí, se ha creado y sigue estando esa... esa duda ahí en el aire. Pero bueno, al final vamos a ver cómo respiran. De momento las fallas, seguimos haciendo nuestros proyectos y si nos ayudan a difundir bien, y si no, pues oye, seguiremos nosotros pico y pala.
¿Vosotros participáis, ¿no?, en lo que es la gala de cultura de la Junta Central Fallera o no?
En la gala de cultura sí, porque nosotros tenemos teatro, tanto mayor como juvenil, y luego declamación infantil. Entonces sí que vamos a la gala, tenemos nominados en teatro juvenil y 4 nominados en declamación.
Nos queda hablar del fallo del premio Sidret, ¿no? El jurado se reunirá para fallar los premios a lo largo de la semana siguiente al cierre del plazo de presentación, ¿no?
Exacto, se reúne el jurado, reunimos al jurado, se delibera y hasta el día de la entrega de premios no se conocen los ganadores. Los ganadores se conocen allí.
¿Qué más podemos comentar del premio Sidre? Yo creo que lo hemos repasado todo, ¿no?
Sí.
Según vuestras bases.
Sí, las bases, pues eso, como has visto, son bases simples. Lo que pedimos para que la gente se apunte es simple. Se trata de que la gente se anime a participar, a dar visibilidad a sus proyectos y a la asociación con la que están trabajando. Siempre es el fin. Los premios, pues eso, pone premios. Y luego lo que es el trofeo es un diseño exclusivo que nos hacen unos falleros nuestros, Ardiapo, que tienen una empresa de diseño e impresión en 3D. Y tenemos, además, los hacen en 3D con filamento biodegradable, o sea, nos hemos sumado al movimiento ecológico. Y pues eso, son diseño exclusivo.
¿Y en alguna ocasión habéis pensado, por esto que os tenéis que reunir en... y hablar sobre qué vais a hacer o cómo lo vais a hacer y cuándo se va a hacer, alguna vez habéis pensado en ampliar los premios?
Sí, de hecho tenemos un tercer premio, que es Jum Solidaria, que se lo otorgamos la Delegación de Solidaridad. Ese va fuera del jurado y lo otorgamos a una persona que ha destacado en el mundo de la solidaridad fallera. O sea, fallera o en el ámbito social, que no tiene que ser una persona fallera. Entonces ese premio, por ejemplo, se lo dimos a Carmen, de Los Generales, lo tiene. Mónica, la que llevaba la Delegación de Solidaridad de Junta Central Fallera, lo tiene. Amparo Picó, que fue concejala de Cultura, también lo tiene. Entonces, pues eso, es un premio pues a una persona que ha trascendido en el mundo de la solidaridad y lo damos la delegación.
Bueno, nos vamos a ir hasta el Gremio de Artistas Falleros. Allí nos encontramos con Iván Esbrí, que nos va a hablar sobre una exposición relacionada con lo que son artistas falleros jubilados que podemos ver hasta marzo, pero él nos va a dar todos los detalles de esta exposición. Nos dirigimos a lo que es el Gremio de Artistas Falleros y nos dirigimos a lo que es el Museo Fallero, una vez más con Iván Esbrit, porque el Museo Fallero tiene novedades que nos gustan, novedades que queremos conocer, y las vamos a conocer de la mano de Iván.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis, Roberto y compañía? ¿Qué tal?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué ocurre en estos días en el Museo del Gremio?
Bueno, pues en el Museo del Artista Fallero, el Museo Gremial, desde las Navidades recientes inauguramos una exposición, la segunda edición, de la muestra artística de jubilados, de maestros jubilados del gremio. Se han reunido en esta ocasión 12 artistas, Roberto Martí, Vicente Lorenzo, Almela, Armando Serra, Ramón Espinosa, que es el coordinador de la misma, Carrasco Lazán, entre otros. Y allí, mucho más allá de lo que podría ser el arte que ya practicaron como activos en las fallas, sus ninots, sus fallas, sus bocetos, pues dan una muestra de otras creaciones que han sido capaces de hacer a lo largo de su vida profesional, como pueden ser acuarelas, cuadros costumbristas, algunos corpóreos en barro y bronce y demás.
Estamos hablando de grandes artistas que a lo largo de la historia de las fallas han plantado grandes monumentos, por decirlo de alguna manera, y que nos podemos encontrar parte de su historia, parte de sus obras en esta muestra del museo.
Sí, así es. Ahí esas firmas tan consagradas como las que citábamos de Ramón Espinosa, un referente en las fallas grandes, sobre todo de la transición de los 80 a los 90 en la antigua de Campanar, su gran plaza de toda la vida, así como de Roberto Martín, otro de los referentes desde los años 70 de las fallas infantiles, pues tienen a bien el mostrar aquí en el Museo del Artista todo lo que han sido capaces de hacer, y algunos incluso siguen haciendo. Por ejemplo, Lorenzo es una persona que continuamente está todavía pintando y tiene un serial de pinturas y acuarelas dedicadas, por ejemplo, al Quijote, o de retratos de grandes cineastas que son muy, muy interesantes de ver.
Esta es una muestra que se inauguró hace muy pocos días, pero que tendremos oportunidad de verla. ¿Hasta cuándo?
Hasta marzo. La idea es, la inauguramos en Navidades, como citaba, con todos los fastos que también tuvimos aquí de la Festa del Pi y demás, y la tendremos hasta Fallas, pues porque se considera que es la fecha más idónea, dado que también nos acercamos ya a la vorágine, febrero ya masticas Fallas, y en Fallas pues estamos en pleno boom, y con lo cual hay que aprovechar mucho ese tirón. Así que hasta esa semana de la crema, la semana del 19, la tendremos en el Museo del Artista.
¿Nos puedes detallar algo más de lo que podemos ver en esa muestra? Es decir, estamos hablando de bocetos, estamos hablando de escenas, estamos hablando de ninots, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, por ejemplo, Almela aporta caricaturas. Almela, una de sus labores creativas también está en el desarrollo de caricaturas de gente popular, del mundo precisamente de la fiesta, de las fallas, de amigos suyos y también de famosos. Entonces ha presentado caricaturas hechas a lápiz de gente como Miguel Ríos o Mercedes Milá. Ramón Espinosa, por ejemplo, ha aportado una serie de corpóreos obrados en técnica fallera de cartón piedra dedicados a Egipto, esfinges, pirámides y demás. Carrasco Lazán, por ejemplo, presenta una escultura en bronce de una mujer desnuda reposada sobre un diván, un modelo, digamos, de academia que él tomó cuando estaba en plena formación también. Roberto Martí, por su parte, pues aporta unos falleritos pequeños en miniatura que son ideales también para regalo, para obsequio, porque él tiene esa línea también de venta de producción. Lorenzo, como os comentaba, pues tiene una serie de acuarelas dedicadas al Quijote. Pepe Puche, por su parte, ha tenido a bien poner unas acuarelas de muy reciente creación que homenajean y tributan a los ninots indultats de su padre, Julián Puche. Y así podríamos seguir con, pues por ejemplo, también con los dibujos característicos de Miguel Ángel López Montserrat, con su trazo inconfundible, en el que ha presentado pues una serie de remates de falla muy característicos suyos, como son los labradores, las llamas y las falleras.
Muy interesante exposición la que podemos encontrar en el Museo del Gremio y que la podemos ver en el horario habitual.
Así es, os esperamos de lunes a sábado en horario matinal de 10 a 2 y por las tardes de lunes a viernes de 4 a 7.
Cambiando un poquito de tema, Iván, tú que estás habitualmente ahí en lo que es la ciudad del artista fallero, empieza a haber movimiento por las distintas naves de los artistas.
Sí, pues esa es la verdad. Aquí ya también empiezan los plásticos a tomar el relevo a lo que han sido los meses de lija y de pintura. Ya se ven todas esas piezas también embolicadas, preservadas en los fondos de los talleres para, en cuestión de apenas 1-2 meses, empezar a salir a la calle. Ahora mismo también el foco de la faena está centrado en ultimar ninots de exposición. Evidentemente, eso sí que también es un secreto muy, muy guardado. Piensa que aquí hay talleres que tienen gran apuesta por la pretensión del indulto, con lo cual no se desvelará nada hasta unos días previos, que pueda haber alguna convocatoria de prensa o presentación oficial, o ya directamente en lo del fotocol de la Ciudad de las Ciencias. Pero ahora mismo ya la vorágine está en la última fase de pintura, en los casos que la faena va más apurada, pero ya en cuestión de cobertura de plásticos, detalles y preparar transportes, la logística del transporte.
Muy bien, pues ya a la espera únicamente de que se inaugure esa exposición, de vivir esos días en los cuales los artistas llevan sus escenas, sus ninots y bueno, inquietos ya por esto. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias.
Muchísimas de nada, como siempre.
Por eso que decíais anteriormente de los premios Idret, que también premiáis lo que es, digamos, el trabajo medioambiental que se puede hacer. Estamos en lo que es, somos la capital verde europea en este 2024, y el pasado jueves se tuvo lo que es la inauguración de esa capitalidad verde, una capitalidad en la que estuvo presente María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, y que decía que comentaba en sus declaraciones que si queremos que nuestra ciudad tenga más zonas verdes, si queremos que nuestros agricultores tengan futuro y si queremos que nuestras empresas avancen en sostenibilidad, necesitamos el concurso de todos. Vamos a escuchar a María José.
Nos dirigimos a 400 nuevas actividades que aterrizarán en todos los barrios, objetivos desde luego desde el punto de vista de la innovación y de la sostenibilidad, y tres grandes objetivos, por resumirlos, que guían esta capitalidad. En primer lugar, que la Albufera de Valencia sea declarada Reserva de la Biosfera ante la UNESCO, con lo cual de alguna manera también blindaría la cantidad y la calidad de agua que necesita la Albufera de Valencia, que es nuestro tesoro natural más importante. En segundo lugar, solicitar al Gobierno de España que este acto, este evento, sea durante 2 años considerado de excepción, interés general, con el objetivo puesto en que todas las empresas y entidades que colaboren tengan unos beneficios fiscales, económicos y que tengamos muchas adhesiones a este proyecto. En tercer lugar, pasar desde hoy mismo hasta el año 2030 de 7 metros aproximadamente por ciudadano de zona verde a un objetivo que nos hemos fijado, que son 10 metros por ciudadano de zonas verdes, por ciudadano que vive en Valencia. Para eso trabajaremos mucho en dotar a la ciudad de más zonas verdes, trabajaremos mucho en habilitar nuevos espacios y sobre todo trabajaremos desde todos los puntos de vista, no solo en dotar de zonas verdes la ciudad, sino también de mejorar y de promocionar la alimentación sostenible, los productos de kilómetro cero, también de fomentar entre la infancia estos objetivos compartidos para que desde luego este legado que recibimos de nuestros antepasados, esta Valencia que recibimos de nuestros antepasados y que ha sido merecedora de este reconocimiento que estamos trabajando hoy los que estamos aquí en el presente, pero que disfrutarán en el futuro nuestros hijos y nuestras hijas, siga siendo de ese verde Valencia tan maravilloso y tan característico.
No solamente tenemos que luchar a favor de la solidaridad y de dar a conocer todo esto que hemos hablado durante nuestro programa, sino también el medio ambiente es importante. Vosotros lo hacéis. Yo recuerdo también una acción que llevó a cabo la Falla Convento de Jerusalén, en la cual plantaron una gran cantidad de árboles en una zona determinada y otras que se llevaron a cabo. ¿Falta algo por decir?
La fecha de los premios, la entrega de premios será el domingo 18 de febrero. Mm. Y la fireta este año estamos dándole una vuelta, igual la ponemos durante todo el día el sábado 17.
Mm-hmm. Muy bien, Trini, espero que te hayas sentido cómoda, que esta experiencia nueva tuya se vuelva a repetir y espero verte pronto también por aquí.
Muchas gracias.
Nosotros tenemos pendiente 2 citas, ya las hablaremos.
Cuando quieras.
Y que será en prontas fechas. Nos despedimos ya. Nuestro programa de hoy, día 17 de enero. La semana que viene seguiremos hablando de fallas, claro está, desde los estudios de la UPV. Gracias, Ari, por el control técnico.